Armar la Trama. Un programa de radio que busca recolectar voces.
Conectar voluntades.
Armar la Trama.
Armar la Trama.
Un espacio vinculado a la salud de todos.
Estos dirigentes fueron parte de un movimiento nacional y popular, de un estado de bienestar y participación, que estaban dispuestos a dar la vida por Perón. Hasta el último momento, el más trágico, el momento límite de la revolución peronista, hasta desde la CGT, comandada por Héctor Di Pietro, se había sacado un documento donde se decía que estaban dispuestos los trabajadores organizados a dar la vida por Perón, a entregar la vida por Perón, en caso de que los sectores de la oligarquía aliados al imperialismo avanzaran sobre el gobierno popular, como sucedió. Sin embargo, no solamente no fueron los trabajadores de ATE, sino la dirigencia obrera de aquel momento no movió un solo pelo, como solía decir aquel dirigente de la resistencia, Miguel Gacera. Y así cayó el gobierno. También es cierto que es para el debate que Perón simbolizaba el proyecto nacional y popular de la época, y en él también simbolizaba la síntesis y los límites de ese proceso. Los trabajadores organizados a través del Partido Laborista en 1946 también habían propuesto al gobierno nacional y popular una suerte de independencia crítica con un programa propio, donde tenían la idea de sumar también a los intelectuales nacionales en un frente político-cultural donde estuvieran los trabajadores, y también aquellos hombres de la cultura como Forja, como Jaureche, que venía de Forja, como Calabrini Ortiz, etc. Perón puso esos límites, dijo no y disolvió el Partido Laborista. Y esos dirigentes gremiales que venían del anarquismo, del socialismo, del comunismo, del anarcosindicalismo, y que se hicieron peronistas, que no fueron los que conquistaron ningún derecho, sino que los derechos se los dio Perón, y no fueron capaces de defenderlos, porque también Perón les había impuesto los límites, como para que pudieran adelantarse ellos en la defensa del gobierno popular con autonomía, hizo que al final no hicieran absolutamente nada. Hace muchos años atrás, 1985, cuando le hice la última nota a André Framini para un libro mío de Bandoro Gualdini, conjunto también con Osvaldo Calelo, André Framini decía, y Armando Cabo también, en el golpe de septiembre del 55, fueron a la CGT y la CGT estaba cerrada. Héctor Di Pietro recién en octubre renuncia a la Confederación General del Trabajo y renuncia después de visitar a Lonardi. Y cuando van a visitar a Lonardi para ponerse al servicio de la revolución fusiladora, junto con los demás dirigentes de la CGT de entonces, los recibe un contraalmirante, y el contraalmirante les dice: miren, señores, que esta revolución se hizo para que el hijo del barrendero muera barrendero. Les estaba diciendo: olvídense de lo que soñaron alguna vez, olvídense también de sus derechos. Eso repercutió en ATE, porque vino una intervención militar a la CGT, y esa intervención militar lo que hizo fue poner un candado en ATE. En algunos lugares consiguieron dirigentes amarillos, dirigentes del socialismo, dirigentes complacientes que se aliaron a la dictadura, también provenientes del comunismo, pero en ATE no encontraron, por un año y medio no encontraron a nadie, hasta que apareció uno. Era de la seccional de Rosario. Era un hombre que decidió, siendo secretario general de Rosario, estar de acuerdo con los militares y hacerse cargo de la Dirección Nacional de ATE. Fue una persona que en ese momento, estamos hablando de 1956, ya había una nueva corriente de dirigentes sindicales, que era la primer generación de peronistas reales, concretos, o sea, los NIC del peronismo, entre los que estaba nada más ni nada menos que Colorado Quagliaro, que fue el hombre que se enfrentó a Vitale, al gringo Vitale, que fue secretario general de la seccional de Rosario y pasa a ser secretario general nacional. A partir de ese momento, ATE entra en un periodo de deterioro. Tenía al final del gobierno peronista nada más ni nada menos que 138 seccionales en todo el país, y a los mediados de los años 60 llega a tener 50. El deterioro fue terrible, la desorganización fue terrible, pero no obstante, en ese periodo, cuando empieza el frondicismo, empieza también dentro de ATE a surgir una nueva camada de dirigentes muy jóvenes que se habían enrolado en la resistencia peronista. Y descubro, preguntando, que precisamente por estos lados, por estos parajes de La Plata, había un grupo de compañeros que venían de distintos sectores de la administración pública que habían decidido empezar a militar en la resistencia. Algo había que hacer con la organización. Y entre ellos se encontraba Haroldo Loggiurato, que termina siendo asesinado y su cuerpo aún estando desaparecido en un enfrentamiento militar en los años 1977, o sea, con la última dictadura, pero que estuvo acompañado de otros dirigentes, como el compañero Babi Molina, que se encuentra acá presente, y que fueron víctimas del Plan Colinte, paseados por todo el territorio nacional, por todas las cárceles más trágicas y más duras que había en aquella época, y que nunca, nunca dejaron la lucha, o digamos, la lucha y el compromiso. Cuando se terminó la etapa, porque uno va cumpliendo roles en la vida, pero siempre manteniendo la misma coherencia, la misma actitud, el mismo compromiso con la causa de los trabajadores. Fueron tiempos muy difíciles.
Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de ATE,
Provincia de Buenos Aires.
Una herramienta de los trabajadores y las trabajadoras. IDEP, Provincia de Buenos Aires.
www.idepva.com.ar